Nos comunicamos con usted porque desde nuestra percepción es quien mejor explica las cosas y quien viene hablando de esta realidad que estamos atravesando hoy desde el primer día, contra otras voces que planteaban las cosas de distinta manera. ¿Dónde estamos parados hoy, doctor?
Bueno, hoy estamos en uno de los momentos más complicados de esta pandemia, porque no sabemos en definitiva cómo sigue la cosa adelante, aunque uno puede pensar cómo puede seguir. Hoy es uno de los momentos más críticos, sobre todo por más allá de la cantidad de casos, que bueno, muchos más de los casos que ustedes ven todos los días en el informe, más allá de los contagios, por el estado en el que están hoy las instituciones sanitarias para atender a cada una de las personas que requiere atención. Y que efectivamente esto era algo que iba a suceder. Más allá de que uno estuvo 170, 180 días encerrado, digamos, para preparar el sistema, para que el sistema no tuviera esto de ningún modo, más allá de que, insisto, algunos piensan que sí y hablan de porcentajes. Porcentajes son muy poco aplicables a la realidad de un momento de pandemia. La realidad es tener terreno en el territorio, estar ahí abajo en el hospital, estar con la gente. Los números son números y son muy poco aplicables a esa realidad. Entonces, definitivamente hay instituciones de salud que tienen hoy un 100, 110, 120% de ocupación. Un número de 120% de ocupación significa que tiene más camas de las que debiera. Pero aparte de eso, con una reducción de personal de 30-40%, es decir, agréguenle a ese 100, 110, un 70-40%, porque reduce la cantidad de camas que no puede utilizar cada una de esas instituciones. Así que la verdad es que hoy estamos en un momento difícil y no tengo duda yo que esto vino a quedarse un tiempito.
Doctor, la realidad en el interior profundo de este país, que es donde estamos nosotros, en la ciudad de Vera, con 18.000 habitantes, 20.000 habitantes, tenemos una ciudad mayor a 80 kilómetros que tiene una terapia intensiva. Nosotros acá en nuestro hospital no tenemos terapia intensiva, tenemos un problema. Estamos a 250 kilómetros de Santa Fe Capital. Tenemos un sistema de salud bastante endeble. Hoy está bien que ya no hace falta hablar de cifras. Cuánto coincido con usted, 1.055 en la provincia de Santa Fe, nos hace sumamente vulnerable a todos los argentinos que estamos en el interior de este país. ¿Es muy compleja nuestra situación?
Sí, claro, por supuesto. Santa Fe pasó en muy poco tiempo de tener pocos casos a tener muchísimos casos. Y esto está sucediendo ahora. De modo que si Santa Fe no prepara bien su sistema sanitario, puede tener grandes complicaciones. Y preparar el sistema sanitario hay que prepararlo a que los casos ya están activos y no hoy. Es decir, los casos que se contagian hoy pueden ser que en 7 días tengan ciertas complicaciones. Por eso, la situación de Santa Fe, del mismo modo que la situación de Mendoza, del mismo modo que la situación de Jujuy, que todavía no tiene, son provincias que tienen un sistema sanitario que es, seguramente, no lo conozco en profundidad, pero seguramente es muy bueno, pero hay que ver cuánto se aguanta una pandemia, ¿no? Claro. Imagínense que el sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires le cuesta más sostenerse en una pandemia, no quiero imaginar el sistema de salud de una provincia del interior de la Argentina, que sabemos todos que esos sistemas sanitarios son muy diferentes, y por supuesto que del mismo modo el movimiento de la gente, el comportamiento de la gente, la idiosincrasia, cuando uno gestiona un sistema sanitario tiene que pensar que desde lo macro hasta cómo camina la gente en la calle. ¿Para por qué calle va? ¿Por qué calle no va? ¿Por qué si entra por acá, si entra por allá? Bueno, todo eso tiene que uno tenerlo en cuenta. En sistemas tan débiles como los sistemas sanitarios de la Argentina, sobre todo en el interior, imagínense ustedes, a 250 kilómetros de un lugar que tiene terapia intensiva, una persona en estado crítico, y sobre todo con este virus, que tiene una virulencia muy, muy fuerte, una persona no se banca al lado de 250 kilómetros por los tiempos, por el movimiento y sobre todo por los profesionales que se requieren para este traslado. Por más que usted no tenga una terapia intensiva, necesita seguramente una ambulancia y una persona capacitada que traslade a una persona de estado crítico de un lugar al otro. 250 kilómetros.
No, sí, sobre todo porque teniendo en cuenta que en Santa Fe y en Rosario los casos están aumentando cualquier cantidad también.
Por supuesto, supuesto.
No va a haber lugar para todos los santafesinos, que nos enfermemos.
Doctor, ¿se puede hablar de que sea...? Yo tengo una postura crítica en cuanto a la política que ha desarrollado el gobierno respecto a esta pandemia. Por ejemplo, ¿se puede hablar de que hay un sistema de salud que se ha preparado para la pandemia cuando no hay testeos, no se hacen testeos, no hay laboratorios suficientemente preparados como para llevar a cabo una campaña fuerte de testeos, que creo que ya ahora es tarde e inútil? Digo, lo que se prepararon son camas críticas, algunas, y sin equipos, y no se ha preparado el resto, me parece, no sé, usted me dirá.
No, bueno, sí, yo también, digamos, desde el inicio de esto estoy insistiendo para que ustedes se busquen más. Ahora ya no tiene demasiado sentido, ya en futuro ya, es más, yo si fuera pudiera ya no testearía más a nadie, pero en su momento, haber testeado muchas más personas, hubiera dado la posibilidad de aislar correctamente a las personas positivas y sus contactos, y de esa forma poder seguir con una vida relativamente normal para el resto de la población infectada. Y eso no se hizo, eso no es algo que lo digo yo, también lo dijeron los propios asesores del presidente, sin embargo eso no se ejecutó. En definitiva, cuando uno maneja una pandemia, lo que tiene que hacer, el punto más importante del manejo de una pandemia son las decisiones rápidas. Uno no puede ponerse a pensar 15 reuniones para definir si... No, eso en pandemia no se puede porque el virus camina mucho más rápido que una reunión. Hay que tomar decisiones rápidas. Lamentablemente, hay situaciones, hay cuestiones del sistema que definitivamente no se prepararon porque no se decidió, o porque no se llevó a tiempo, o porque no se pudo, o por este motivo. Uh-huh. Pero, definitivamente, los números que tenemos hoy no son los números que se esperaban después de tanto esfuerzo de la gente. Definitivamente, uh-huh, así no fue. Y esto es porque seguramente algún traspié, algún error, algo se fue, digamos, los cálculos, ¿no?
Uh-huh. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo atrás, usted estaba en Animales Sueltos, en el programa de Luis Novarecio, y se estaba hablando de 3.000, 4.000 casos diarios, y usted dijo, no se tomen de eso, primero que las cifras no son reales, pero esto va a subir a 5.000, a 7.000, a 8.000, a 10.000, a 12.000, y es efectivamente lo que está pasando. ¿Qué es lo que vio usted que los asesores de gobierno u otros médicos no vieron en ese momento?
No, pero muchas veces pasa que con esto también yo me peleo bastante. Digamos, al inicio de esto, o hasta no hace mucho tiempo, ahora todos más o menos dicen lo mismo que he dicho, pero hasta no hace mucho tiempo, quizás como que había que dar mensajes optimistas, mensajes positivos para que la gente, no sé, ahora la sensación como que había que, digamos, no decir lo que uno pensaba. Bueno, el único que se escapó un poco de eso fue yo, y además se siguió en esta línea de no decir, no hablar de muerte, no hablar de... como subestimando un poco a la gente, ¿no? Pero yo, prácticamente, vi lo que sucede en una pandemia.
Claro.
No hay que ser científico, no hay que ser extremadamente inteligente para esto. Y yo les digo que no, ustedes tienen la teoría de lo que me dicen, no, están tremendamente equivocados. Hay entre 10 y 20 veces más que ese número de infectados por día. Esto es así. Así que, no, por eso digo que ya hoy con estar infectado no tiene sentido, porque es una mínima parte de lo que se forma.
¿Le ha costado caro eso? Porque le han tirado con varios carpetazos, doctor.
Sí, bueno, pero es normal. Cuando uno trabaja en una institución tan importante, uh-huh, y se mete en cuestiones históricas y corta algunos circuitos que a algunas personas no les gusta o no les conviene,
claro,
bueno, después empiezan a armarse los carpetazos, empiezan a armarse todas estas cosas, pero la verdad es que yo tengo tanta tranquilidad de haber hecho las cosas como corresponde. Es más, uh-huh, inclusive dejé más fondos en el hospital de lo que el hospital me dejó a mí cuando yo... Así que estoy tan tranquilo. Y eso, no hay mejor forma que ir a preguntarle a la gente que trabaja en el hospital, uh-huh, a los directivos, a la gente que trabaja en el hospital. Con eso es tan importante. Y un mensaje de apoyo de la gente que trabaja en el hospital, y un mensaje todo el tiempo de... Lo extrañamos, doctor. Uh-huh. Nada más, por eso ahora me
paso. Lo vemos todo el tiempo. Doctor, bueno, usted hablaba recién y nosotros que seguimos su trayectoria hablaba de la experiencia. Usted ya estuvo en H1N1 y se han hecho cosas maravillosas también con otros colegas suyos. ¿Qué hacemos, más allá de la responsabilidad civil que debemos tener cada uno de los ciudadanos? ¿Qué hacemos los que estamos en el norte profundo?
Bueno, Y hoy, realmente, hoy yo no veo mucha responsabilidad social. Si ustedes me preguntan qué hay que hacer, definitivamente hay que tomar conciencia de que esto no es joda y que hay que tener responsabilidad. Lo que ustedes ven de números crecientes en Santa Fe hablan específicamente de circulación de gente que no tiene responsabilidad social. Uh-huh. Entonces, lo mismo que sucede acá en Buenos Aires. Ustedes salen hoy a esta hora en Buenos Aires, es un día de enero de vacaciones. Gente por todos lados, y eso no es responsabilidad social. No, y lo dije en el programa de entrevista. Los vivos están afuera y nosotros nos estamos muriendo en los hospitales de los trabajadores de la salud. Y esto no puede suceder. Así no se puede trabajar. Nosotros vamos a hacer todo lo que se pueda para salvar una vida, pero primero vamos a salvar nuestra vida. Porque si nosotros no estamos bien, si nosotros estamos internados, si nosotros estamos muertos, a ustedes no los cuida nadie.
Doctor, la última por mi parte. ¿Cuántas personas, hay un porcentaje, se sabe ya, de que sobreviven a una terapia intensiva, a un respirador artificial? ¿Cuántos son los pacientes que salen fortalecidos?
De los que entran a una terapia intensiva con respirador, sí, uno de cada dos fallece. 50% fallece.
Doctor Marcelo, la última.
No, sí, la última. Están hablando, hoy creo que la Organización Mundial de la Salud, no es muy creíble en todas sus informaciones, habla de que la vacunación masiva puede llegar a ser recién para el 2022. ¿Usted cree que vamos a seguir en esta situación durante un año y medio más?
No creo que sea en esta situación, pero yo entiendo que a principios del año que viene la vacunación, por lo menos para los grupos de riesgo, va a estar. Si está la vacunación para los grupos de riesgo, la verdad es que la situación cambia. Porque hoy la gran complicación son los factores de riesgo. Entonces, si nosotros tenemos protegido eso, bueno, podemos ya cambiar algunas conductas que estamos llevando a cabo hoy. Pero, de todas formas, todavía no se sabe mucho, hay que esperar para la vacuna. Necesitamos saber si es segura y efectiva y a partir de ahí producirla y a partir de ahí aplicarla. Así que nos queda todavía entramos largo de tiempo.
Claro. ¿Varios meses más?
Varios meses más.
Doctor, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias,
y cuídense mucho, por favor.